Hola, muy buenos días.
Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la principal? Ya hemos presentado un poco la jornada de hoy, lo que tenéis hoy en el Centro Cívico de Alhóndiga. Ricard, ¿cuál es el principal problema, la principal duda que os transmite la gente a APA Bank en lo que se refiere a las preferentes? No sé, ¿cuál es la pregunta que más habéis escuchado?
Pues, ¿qué pueden hacer para recuperar su dinero? Ya que el proceso que está siguiendo Bankia es bastante opaco. Todos son fuentes de Bankia, pero no ha dado hasta ahora la cara. Y hay bastantes dudas de cómo va a ser el proceso y la gente tiene una profunda desconfianza. Entonces la pregunta es, ¿tengo alguna alternativa? ¿Puedo recuperar mi dinero? Esa es la pregunta.
¿Y vosotros respondéis a eso?
Pues respondemos que independientemente de la propuesta final de Bankia, que no tiene buena pinta porque ya hay un antecedente de un plan de una entidad financiera, concretamente la del Banco de Valencia, en el que las propuestas han sido mucho peores que las que anunció el ministro de Guindos en su momento, es decir, la de las quitas, pues independientemente de, insisto, de que pueda haber una propuesta, ahora mismo la única vía segura es la vía judicial, sobre todo cuando se trata de personas que tienen un perfil inversor conservador, es decir, los ahorradores de toda la vida. Aquí hay bastante seguridad de que existe un vicio en el consentimiento cuando contrataron estos productos de riesgo y la ley les ampara porque la entidad se ha saltado todas las normas europeas y españolas en cuanto a los inversores conservadores que han comprado productos de riesgo.
¿Y es posible ganarles a los bancos? O sea, ¿un ciudadano o un grupo de ciudadanos unidos que han denunciado le pueden ganar a un gran mastodonte como es un banco?
Pues parece mentira, pero es que el banco se ha saltado la ley de una manera flagrante.
Ya, pero ellos tienen sus abogados, tienen muchos recursos, tienen el apoyo de la propia administración y del propio ejecutivo. Sí, ante eso, ¿qué puede hacer un ciudadano cualquiera que ha perdido 20.000, 30.000, 5.000 euros?
Muy sencillo. Pedir que se cumpla la ley. Mire, la ley del mercado de valores es quien traspuso la directiva europea de protección de los inversores y ahí claramente decía que no era suficiente que firmaran un papel informando del riesgo. Requería de la idoneidad, en este caso del inversor, para asumir estos productos de riesgo. Caja Madrid, en este caso, se saltó a la torera esas leyes de protección y eso se está acreditando en los tribunales. Y hay que confiar en los tribunales. De momento, la mayoría de las sentencias y las que no son favorables son porque el perfil del inversor es un perfil de alguien que tiene conocimientos, pero insisto, el 80% de las sentencias de los tribunales, que son independientes, son favorables. Tenemos que confiar en la ley como única manera de tener un país de Estado de Derecho y que la gente, pues, que no tiene otra alternativa que acudir a los tribunales, tiene que confiar en ellos porque hasta ahora las sentencias son favorables.
¿Y en cuánto tiempo? Porque esto de los recursos, llevarlo a diferentes instancias, en fin, es algo que a lo mejor a los ciudadanos se nos escapa un poquito, pero en tiempo material, desde que uno pone una denuncia hasta que recibe el dinero, ¿cuánto pasa?
Mire,
si es favorable la
sí. Es verdad que en este procedimiento la ley marca que primero tienes que pedirle a la entidad Caja Madrid o Bankia, devuélvame el dinero. Es verdad que tienen que pasar 2 meses antes de que se pueda formular la denuncia. Es verdad que se puede pedir al órgano supervisor, la CNMV, una opinión sobre cómo ha actuado Bankia. Por lo tanto, si uno hace todo esto, pues ya se entretiene pues 6 meses, 8 meses. Pero si presentara la denuncia mañana, los tribunales de primera instancia están tardando del orden de los 8 meses. Hay que tener en cuenta que cada uno pleitea en su jurisdicción o puede pleitear en Madrid o incluso en Valencia, que es la sede social de Bankia. Y en cada lugar hay unos tiempos, pero siempre en menos de un año. Si recurre la entidad, doblaríamos el tiempo a dos años.
¿Y suele recurrir?
Pues es que no han llegado a segunda instancia todavía. Lo que entendemos es que sería una vergüenza que después de hacer sufrir a este pequeño ahorrador y que la primera instancia le diera la razón, pues sería algo vergonzoso para la entidad que castigara así al pobre ahorrador que ha sufrido unos costes por esta actuación ilegal.
¿Está el ciudadano desprotegido por parte de quien le debería proteger, que es el gobierno? El gobierno del PP en este caso, digo en general la administración.
Entiendo. Pues mire, esta es una pregunta curiosa, porque yo entiendo que las leyes sí que son suficientemente protectoras. Si se me pregunta, ¿y las leyes son suficientes? Sí, son protectoras. ¿Y qué ha ocurrido? Pues a quien correspondía que vigilar, pues no lo ha hecho de manera suficiente. Ni la CNMV ni el Banco de España estuvieron a la altura. En ese sentido, pues...
Pero ¿sabes lo que pasa, Ricard? Sí. Que aquí al final da la impresión de que se va todo el mundo de rositas, menos esa persona a la que, entre comillas, engañaron, o sin comillas, engañaron, y que es la que tiene sus ahorros ahí atados con un candado y que no sabemos si los va a poder recuperar. Pero el resto de estos que tú nos dices que fallaron, que no revisaron lo que tenían que revisar, ¿qué pasa con ellos?
Sí, bueno, pasa que ahí se pueden derivar responsabilidades para estas instituciones. De todas formas, recuerdo que en la vía penal se están dilucidando responsabilidades de unos gestores que da la impresión que falsearon los balances, que actuaron negligentemente, y eso irá progresando y las responsabilidades penales se van a depurar. Es verdad que lo que usted me pregunta es, ¿y qué pasa con quien tenía que vigilar y no vigiló? Pues sí, pues el ciudadano se queda defraudado, por eso tenemos esa pérdida de confianza en las instituciones, eso es cierto.
Luego, vosotros habéis titulado la charla coloquio de esta tarde, 6:30, recuerdo, en la Alhóndiga, en el Centro Cívico de la Alhóndiga en Getafe, con una pregunta que casi podía ser la segunda o la tercera que hacemos en esta conversación y que... yo no sé si la gente ya la da por perdida, ¿no? ¿Recuperar el 100% de los ahorros es posible? Porque siempre que yo he hablado, ya hablo de casos personales, incluso que me toca de cerca, con gente que ha conseguido recuperar el dinero de las preferentes, nunca ha recuperado todo el dinero, siempre ha salido perdiendo, bueno, pues unos porcentajes considerables.
Porque esto lo han hecho, entre comillas, en vía voluntaria. Uh-huh. Tenga en cuenta que lo que nosotros estamos planteando es la nulidad del contrato que originó que este caso, este ciudadano, tenga esas preferentes. Nosotros entendemos que cuando se le vendió a este señor no se cumplieron con los requisitos legales, que un ahorrador no es idóneo para un producto tóxico de esta naturaleza, que puede perder el nominal, que puede suspender los intereses, que no tiene liquidez. Es un producto dificilísimo de entender. Y por lo tanto, como además ese producto era para el capital de las entidades, no nos olvidemos que las preferentes forman parte del capital de Caja Madrid y no lo pusieron de manifiesto en un claro conflicto de intereses. Se saltaron muchas leyes. Nosotros tenemos la seguridad de que se puede ganar. Lo que pedimos es la nulidad de esa suscripción. Por tanto, se tiene que recuperar el 100% de esa inversión. Otra cosa distinta es que el ciudadano esté en su derecho de ir a una posición distinta, al arbitraje, en el que sí que se le va a aplicar un descuento. Uh-huh. Y de alguna manera después en el arbitraje, descuento y transformación de sus títulos en acciones, porque este arbitraje es un poco peculiar, no es nítido, es decir, te obligan primero a que tus preferentes o subordinadas se transformen en acciones de Bankia y después, si te dan la razón, pues ya veremos si te devolvemos el 100%. Es un arbitraje no sí. Puro, pero si uno se decide por pleitear, por ir a la vía judicial a pedir la nulidad de esa suscripción inicial, insisto, las sentencias de primera instancia, el 80% de las que han ocurrido en toda España, son favorables porque los jueces saben lo que ha pasado, saben que estos inversores no tenían conocimiento de que esto era un producto tóxico, y por lo como es general la situación y cómo se comercializó, y saben de la dificultad de entendimiento, están dictaminando a favor de los ciudadanos ahorradores.
Por lo tanto, ahora mismo, es verdad que ahora mismo ya si hay algún afectado por preferente, seguro que se ha informado, ha acudido a charlas, ha preguntado a asesores, en fin, es verdad que en estos momentos ya la gente que, por desgracia, se vio estafada por este asunto, ya tiene mucha información, pero los pasos a seguir son, a tu entender, Ricard, ¿cuál sería lo mejor que debe hacer?
Bueno, mire, el primer paso es que la gente, porque además es una exigencia legal, tiene que pedirle a la entidad: señores de Caja Madrid y de Bankia, devuélvanme el dinero porque yo no sabía que este producto era de riesgo. Porque este es un requisito legal para poder hacer el segundo paso.
Que esto es lo debemos hacer por escrito, entiendo.
Sí,
¿no?
Sí, es necesario hacerlo por escrito, bueno. Porque legalmente hace falta el transcurso de 2 meses para seguir el segundo paso.
¿Cómo presentarlo en la entidad serviría? ¿Hay que enviarlo por burofax? ¿Cuál es lo conveniente?
No.
Simplemente
no,
con presentarlo.
Sí, simplemente con presentarlo y que te sellen la copia de recepción es suficiente. En segundo lugar, dependiendo ya del ahorrador, puede solicitar a la CNMV una opinión. Señores de la CNMV, ¿actúo bien conmigo Bankia o actúo mal? El único inconveniente es que está tardando unos cuantos meses en contestar, pero es una prueba preconstituida que el órgano supervisor tiene obligación de emitir y que normalmente es favorable. Dice, contestan en términos casi mayoritarios o el 90%. Dicen, Bankia no actuó bien con usted porque no ha acreditado que cumplió con sus obligaciones. Claro, esto es muy importante de cara al procedimiento judicial. Y después ya a los juzgados con esa prueba preconstituida para evitar que pueda tener una sorpresa, para evitarte costas, etcétera, etcétera, la demanda judicial pidiendo la nulidad de la suscripción de estas preferentes o subordinadas.
Pues eso es lo que pasa, que ahora, mira, decías lo de la demanda y me venían a mí las medidas del señor Gallardón, que ahora casi hay que dar las gracias por haberlas reducido, cuanto antes esto no existía. Es una cosa extraña, ¿no? Yo lo escuchaba analizar esta misma, la semana pasada precisamente en la radio, con uno de los analistas de Gemma Nierga, y decía eso, ¿no? Claro, te dicen, no, te vamos a cobrar 200, luego al final te cobran 50 y casi tienes que dar las gracias, cuando al principio no pagabas nada, ¿no?
Efectivamente, sí, pues. Es bastante lamentable que la gente que ha sido expoliada de sus ahorros tenga que pagar ahora una tasa para... Sí. Sí, esto es lo lamentable. Pero bueno, como nosotros tenemos la confianza de que la gente va a ganar, pues se las devolverán.
Oye, Ricardo, porque Ricardo Torres, además de ser presidente de APABank, fuiste diputado en el Congreso, bueno, en fin, con además participación directa en la legislación de diferentes ordenamientos relativos al sector financiero, en una participación...
Hace muchos años, pero sí.
Oye, cuando ves, por ejemplo, el debate ahora mismo del Estado de la Nación, o eso que tú comentabas también antes de la lejanía que tenemos los ciudadanos con los políticos, no sé, todo esto a ti qué te hace, qué reflexión te trae.
Pues me entristece mucho porque no entiendo nada. Cuando el acuerdo este, que el Partido Popular y el Partido Socialista hemos llegado a un acuerdo para solucionar el tema de las preferentes, y realmente lo que dicen es que se cumpla la ley, vienen a decirlo. A mí
estaría bueno que dijeran que no se cumpla, ¿no?
Me entristece mucho y no lo entiendo, es que no soy capaz de ni siquiera de explicarlo.
Pero ¿sabes lo que pasa, Ricardo? Que yo ahora mismo hay algo que tampoco comprendo, y es ¿a quién quieren engañar? Porque ahora mismo, yo no sé antes, yo creo que los españoles hemos cambiado también a la hora de, incluso de informarnos, digo, y fíjate que lo hablo desde un punto de vista crítico de un medio de comunicación. A la gente ya, por mucho que le venda tal periódico, tal radio, tal televisión, la gente sabe cuál es la realidad, y más en casos concretos como esto. Por lo tanto, ¿a quién intentan engañar?
Pues no lo sé, yo creo que están dando una imagen teórica, porque piensan que esa imagen teórica pues no les desgasta, y creo que justo es lo contrario. Al no conectar con la realidad, lo que produce es una desconfianza y un desgaste. Ya digo que yo, que en algún momento pues he estado trabajando en la construcción de leyes y tal, pues ahora mismo pues no entiendo nada cómo se puede estar tan alejado de la realidad. O sea, que imagínate cómo estará el ciudadano de a pie.
Y es tan difícil, tú que lo conoces por dentro, en casos de tanta urgencia, además, cuando estamos hablando de dramas personales, familiares, de millones de españoles, ¿es tan difícil en el caso de las preferentes, en el caso de los desahucios, es tan difícil legislar con rapidez, porque es lo que hace falta ahora mismo, y con contundencia para evitar lo que está pasando?
No es difícil, y además lo que a mí más me sorprende es por qué se valora de una manera tan poco el solucionar el problema, digamos, a los afectados. Piensa que, por ejemplo, el problema que tenemos aquí en Bankia, en los minoristas, son 3.000 millones de euros. A lo mejor es un 10% de lo que se necesita para ayudar a Bankia a capitalizarla y que no quiebre. Estamos hablando de que con un 10% solucionaríamos el problema a más de 100.000 afectados y 100.000 familias que están angustiadas con sus ahorros. No tiene sentido la relación entre el coste que supone solucionar el problema y la ayuda total, y sobre todo lo que se ha hecho a nivel de bancos, pues es desproporcionada. Y respecto al tema de la urgencia, pues tampoco, porque cuando se quiere, pues realmente pues se le da competencia legislativa plena a una comisión y en menos de un mes puedes estar, digamos, con una ley aprobada.
Bueno, hemos cambiado la Constitución en un plis-plas.
Sí, o cambiado... Efectivamente, entonces, visto de fuera o de dentro da igual, no tiene sentido, es un problema de contrapeso de intereses y da la impresión que en este momento el poder financiero pues se ha impuesto pues al resto de los ciudadanos. Esa, lamento decirlo, pero esa es la visión que tengo y es lamentable, desde luego.